Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta, comen.
Vemos.
Comen.
Samos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
¡Ah!
¡Qué bonito!
A
¡qué
comer,
bonito!
¡A comer! ¡Niños! No, ¡ya calla, está servido!
¡Cállate, güey! No digas eso nunca jamás.
¿Qué? Así decía mi mamá, güey, cuando estaba ya la comida.
No, así no decía tu mamá, así decía tu
decía
dealer.
Así mi mamá. También mi dealer. En
la
aquellos
misma
entonces.
Oficina donde trabajábamos todos juntos.
Que era un club social.
Era un club social en realidad.
Era un fumadero.
Era un fumadero. Sí, no, era un asco. Esto es en los 90s y es cuando Eduardo y yo, pues de plano, estábamos
mal, muy mal.
Muy mal. Y entonces llegaba el güey que surtía y decía, niños, ya está servido. Y claro, ahí estaba todo el Halloween en la mesa. Un horror.
Estaba
no
emparrillado.
No lo haga.
10, 20, 30, 40, 50, todo.
Pero ¿sabes qué nos hemos ganado? Bueno, me he ganado yo con estas pláticas en el radio de cuando éramos, porque yo hace 20 años que no me meto ninguna droga, casi 20 años. Lo único que me he ganado es que cada vez que comento cuestiones del narcogobierno actual, me dicen, tú, güey, con toda la coca que te metes todo el día. Hace muchísimos años.
El siglo pasado dejamos la...
Que gracias a la buena suerte, al universo, a Dios, a mi esposa, a que me deshice de un montón de gente horrorosa y a que mi güey amigo con quien hago este programa también se le ocurrió la idea de que nos íbamos a morir, ya estamos bien.
Qué bueno que no seguiste siendo drogadicto, porque entonces no hubiera... No, o sea, es que yo corté relaciones con todos los drogadictos. Entonces,
yo también.
No teníamos
que no
este
se puede.
Programa.
No se puede de otra manera, porque entonces, ya sabes, vas a la fiestecita y sale y uno que es digamos... risueño el niño y le hacen cosquillas. O sea, ahorita ya ni se me ocurriría, ¿eh?
Toca la perra y le pones tapete.
Exacto. De repente veo películas así que se están metiendo en...
Zorra a la señorita y le pones reggaetón.
Norteña la prima y le pones la carnita asada.
Okay.
Sí, ¿no?
¿Por qué no?
Pero yo de repente veo películas y hasta feo siento cuando están acá... Y, ay, güey, siento un horror.
Sí, yo también,
así,
cuando lo veo películas,
recorrerme la espalda.
En ocasiones he tenido incluso que voltearme, pero no porque se me antoje, sino porque al revés
pues
me
exacto.
Repugna, me da...
Bueno, lo que sí es que quedamos idiotas, ¿no? Y por eso les presentamos este programa que se llama
por eso
La Corneta. Que
ideales para este programa.
Que correcto, sea, porque nos quedamos tontos, ¿no? O sea, el daño fue
de
severo.
Pa, de principio exacto. A fin. Rico de principio a fin es este programa, como los chocolates Turín.
La sábana de Turín. La sábana de Turín, que
la
es rica
Santa
de principio.
De
fin. Es rica.
Ya no existen anuncios de chocolates Turín. Ricos no. De principio. No, pero siguen existiendo los conejitos Turín. Son muy
era bien. del México cerrado, ¿no? Del México que no importaba cosas, no había productos de otros países. Entonces había pues, 3-4 marcas de dulces. O sea, no había gran variedad, ¿no? Pero era lo que había y gozábamos con ello. No quiero regresar al proteccionismo, no se puede.
En esas épocas tampoco había mucha tecnología, ¿no? Estaban empezando algunas cosas. Entonces, para saber la hora, levantabas el teléfono y marcabas 03.
Claro.
Y te decían, es la 1:04.
Era la hora exacta para poner tu reloj, porque los relojes eran de cuerda. Entonces, tenías que poner tu reloj.
¿Y qué hora es? A ver, pásame el teléfono.
Sí.
Por favor, ¿no? Ahorita lo ves por todos lados.
A mí que me gustan los relojes viejos, tengo relojes baratos y viejos, pero bonitos. Y entonces, pues,
van contigo.
Sí,
barato.
Baratos y viejos, bonitos. Y entonces, les tengo que estar dando hora cada rato porque unos se atrasan, otros se adelantan. O sea, los tengo bien mantenidos, pero ya con el celular es un poco una necedad traer un reloj de pulsera que no hace nada de dar la hora, pero me gustan. Entonces les tengo que estar poniendo hora hasta.
Ya. De la mañana, 27 minutos, 7:27.
No contamine, reconstruye su motor.
Guarden un segundito nuevo. Porque además había una estación de radio que lo único que hacía era dar la hora.
Y para anuncios.
Y era un minuto de anuncios, siempre los mismos.
Y luego,
Carlos Cerro, el hombre bomba, no tiene sucursales. Y es en el caso así. Y 55 segundos de anuncios y la hora, cada minuto, correcto. Cada minuto. Entonces, pues como era un mundo sin tecnología, pues había la hora y la hora en el teléfono. Háganme ustedes el favor.
Muy bonito.
A ver, pon tantito nada más para la nostalgia.
Viene.
7 de la mañana, 26 minutos, 7:26.
Es hora de invertir en valores. Van a
otoño feliz con bicicletas, motocicletas, casas Radio América Argentina 44, 50, 73.
Hoy equipos modulares rebajados 25% al contado. Comercial Requeco Palmiro Hotel. Este sábado
continúan las celebraciones. Imagínense el infierno, una estación de puros comerciales.
Pero es que lo
no
que
había
pasa
otra
es que
cosa.
Oíste el tono, el beep, era para poner tu reloj. O sea,
es el 727.
Y el momento exacto era plac, para que ya le pusieras la cuerda al reloj y arrancara tu segundero.
Exactamente, y ahí ponías la hora. Precisamente con
correcto
el meridiano de Greenwich.
Hace mucho, mucho tiempo, porque estamos muy, pero muy viejos. Hoy entrené box otra vez y me duele todo.
Rebajado 25% al contado. Comercial Requejo Palmi 12.
Chocolate Turín, más de 50 años de estar presentes en el exigente paladar. Maestro mecánico Marcos Carrasco.
Y además
Marcos
estaban,
Carrasco, no.
No sé si no tengo, están todos apretados los comerciales. Están apretados. Pues tenían que meter en un minuto a perrar todos los que pudieran. Y daba
pero qué gran idea radiofónicamente, ¿no? El dueño debe estar, haberse hecho putrimillonario, porque era un comercial tras otro, 24 horas de comercial.
Aunque no sé si después de oír eso quieras un chocolate o quieras ir con Carlos Cerro, el hombre bomba que no tiene sucursales. Nunca supe en dónde estaba la tienda de Carlos Cerro. No tenía sucursales, eso sí sabía, pero nunca la vi.
O sea, ahí daba la dirección. ¿Pero qué más da dónde estaba Carlos Cerro, el hombre bomba?
De esos, de esas cosas que quedan pocas, yo creo que ya no está, pero había una tienda donde ibas a arreglar tus licuadoras y tus tostadores, que era la casa de Petra. Y Petra era una señora gorda que tenía un rodillo, y Petra pues era una persona de servicio en una casa, pero la caricatura del muñeco era que Petra rompía todo, ¿no? Entonces ibas a casa Petra a arreglar tus madres de la casa, tu licuadora y así. Yo creo que ya no, eso ya no existe, o no sé si exista.
Pues estaba, había una escultura de Petra fregoncísima en la fachada de la tienda, en la entrada. Sí, sí. De Casa Petra, allá en Viaducto Tlalpan. Pero bueno, saludos a quienes nos escuchan allá en Viaducto Tlalpan y están trabajando. En general, a todos.
Saludos, chicos.
Todos, digo, y todas.
Y chicas, todes, y chiques.
A todo el mundo.
Los que están por ahí, pero bueno.
Les mandamos un saludo cordial y cariñoso de aquí, de parte de La Corneta. Y bueno, tremendas jornadas que hemos visto en el Mundial. Aquí sí podemos decir Mundial de FIFA.
Aquí sí, Mundial de FIFA, Mundial. Es que sabes que es muy desesperante.
Sí tenemos los derechos.
Allá no podemos en el programa de La Delantera, porque estamos transmitiendo para otras plataformas y otros canales de televisión, entonces no podemos decir Mundial y es muy desesperante. Muy desesperante, pero bueno, no se lo pierdan. Ahí estamos de 7 a 9 de la noche, Alberto Lati, Pati Cantú, Eduardo Videgaray, Félix Fernández y su servidor. Así que ahí los esperamos.
Así es, ahí estaremos hoy a las 7 p.m. Y bueno, el día de ayer, tremendos resultados. Fue un día de puros empates.
Así es.
Empata a cero España con Cabo Verde.
Eso no lo puedo creer, güey. Eso es un mamá, o sea, ¿cómo? Pero bueno, ya viste la
el
historia.
El portero de Cabo Verde, ya viste que tiene ya 8 millones de seguidores. Tenía 40 mil en Instagram.
Güey, tiene 8 millones. ¿Viste el partido que dio? ¿Cuántas atajadas fueron? Creo que 6 o 7 atajadas, pero de héroe. O sea, realmente notable, un güey de 40 años, ya viejo, para jugador profesional. Un cuate que además de todo, me gusta porque su historia inspira. O sea, si sientes que vas tarde, porque ya ves que ahorita todo tiene que ser rápido, ¿no?
Vas tardísimo.
Tienes que ser millonario a los 20 años, influencer, ajá, o algo. Y este güey no, es un electricista que se ha dedicado a avanzar su carrera futbolística y llegó al escenario más grande de fútbol del mundo y es una pistola. Y dio un partidazo ante una de las escuadras más pues poderosas del mundo.
La favorita para llevarse el Mundial, ni más ni menos.
La favora, y pues los españoles a tomar por culo, tío. O sea, no pudieron hacer nada, se quedaron ahí. O sea, y su retención de balón fue una mugre. Nada más estuvieron jugando, ahora sí que estuvieron jugando con sus pelotas ellos solos.
Creo que igual que, ¿a quién le vas primero después de México? ¿A Estados Unidos o España?
A España.
Yo también le voy a España como número 2. La madre patria y demás. Pero ayer sí me dio gusto que empataran con Cabo Verde, güey. Es que
sí,
cuando se hace ese efecto Cenicienta.
Claro.
Se hace la chica y el pequeño David empata con el gigantesco Goliat gracias a las atajadas y, bueno, el gran desempeño. Y a punto estuvieron de meterse un gol al final. Casi gana 1-0 Cabo Verde, digo.
No, y es Cabo Verde. Ya no dijimos ayer. Oye, pero en efecto, el efecto David y Goliat a mí también me gusta y creo que ayer al mundo entero le dio gusto que ante el equipo más poderoso y favorito de la Copa Mundial, estos güeyes no se amilanaron, no se arrugaron y defendieron ese resultado que de verdad fue sorprendente porque Cabo Verde, ¿qué, güey?
Una isla con medio millón de habitantes. Bocinha es el portero de la selección de Cabo Verde, que se convierte en el segundo la segunda gran figura sorpresa del Mundial. El primero fue Tim Payne, quien, por cierto, el día de ayer también debutó en contra de la selección iraní y empataron. Oye, pero también a dos.
Hubo gran ovación cuando Tim Payne, o sea, alineó desde el principio, no hizo nada, o saltó Tim a la cancha. Payne, o sea, ¿pero saltó a la cancha o?
Saltó a la cancha, sí jugó, pero pues no, lo que quiero saber, no pasó nada con
Tim ¿alineó Payne de entrada? O sea, ya estaba el Tim Payne. O sea, ¿por qué me hubiera gustado que hubiera entrado a la cancha para ver?
Entrada de cambio.
Tim Payne. Porque Tim Payne, ¿qué, güey? Ese güey ni siquiera es como el portero este que realmente hizo la hombrada.
Este güey no hizo nada.
Nada,
no hizo nada y no hizo nada en el juego tampoco. Una cosa muy extraña y muy fea. Empezando el partido de Irán en contra de Nueva Zelanda, donde juega Tim Payne, el equipo iraní que está durmiendo en Tijuana y jugó ayer en California, abucharon horriblemente el himno iraní. Y hay varias teorías. Una de las teorías es que fueron iraníes exiliados hace muchos años, que ya están asimilados a la, a la cultura europea y que detestan, a la cultura americana, perdón, y detestan régimen actual que gobierna su país.
Sabes que yo tengo muchos amigos iraníes en Estados Unidos y sí hay una diáspora importante de iraníes en Estados Unidos. Y sí, en efecto, pues es que bueno, el régimen iraní, a ver, con todo que somos muy solidarios en México y que les demos la bienvenida a los ciudadanos iraníes, el régimen iraní es un régimen terrible, es un régimen asesino.
Pero es el un régimen no es que... un tema de gobierno, no, es un no, tema no, no, de selecciones, pero, de fútbol y de aficionados.
Pero me
más
da gusto que aclares eso, porque ayer nos lo aclaró Lati, o sea, fue realmente, Alberto Lati, que está con nosotros ahí en la delantera, nos lo aclaró y es realmente el abucheo no fue para Irán como país ni como sociedad, fue para el régimen iraní, que la verdad es que yo me sumo a que vayan el régimen iraní, todos, porque es un gobierno terrible, es una teocracia, es un opresor y es además de todo un gobierno que le da dinero a grupos terroristas para hacer cosas horrorosas.
Efectivamente, yo no soy fan de ninguna manera del régimen iraní, pero sí soy fan de la Copa del Mundo, que está, está pues, trastocando al planeta como suele ser, como siempre. Afortunadamente no hubo nada más grave el día de ayer. El director técnico de la selección iraní se expresó en la noche después del partido y dijo que nunca en la historia de los mundiales una selección había sido tan maltratada por el país anfitrión como ha sido la selección iraní.
Es que no es el país.
No les dan visa. La selección. Lo que dijo este güey es nunca una selección había sido tan maltratada por un gobierno, por un país anfitrión como ha sido Irán por Estados Unidos.
Veamos cómo trata Estados Unidos a sus propios ciudadanos de ascendencia latinoamericana. O sea, la verdad es que somos una minoría en estos momentos atacada, oprimida, señalada. O sea, el gobierno estadounidense está haciendo todos sus esfuerzos por pintar
son unos culeros.
Es una mierda.
Pero el entrenador iraní también dijo, lo que sí quiero señalar es nuestro profundo agradecimiento a México, en donde nos han hecho sentir como en casa. Y nos especialmente a la ciudad de Tijuana.
Sí.
Nos han estado apoyando, coreando, respaldando de verdad. Y México se está ganando el lugar que siempre ha tenido, lo está presumiendo al planeta. Somos los mejores anfitriones del mundo y la gente ama a los mexicanos, la mejor fiesta del planeta. Yo he visto declaraciones en distintos periódicos internacionales en los cuales se exige que México tenga un mundial completo para eso. Y diciendo, ¿qué hacemos jugando en Canadá y en Estados Unidos? Ni les importa el food. Pues el mundial debió haber sido mexicano.
Ya hablamos de ello, ¿no? O sea, este mundial era una especie de hermandad de estos tres países.
De celebración del tratado.
De frente común, una celebración del tratado que, bueno, ahorita está absolutamente trastocado precisamente por el soquete que gobierna los Estados Unidos hoy por hoy.
¿Se acuerdan en el lejano, qué fue, 2010? No me acuerdo cuándo se cerró la negociación del Mundial. Creo que por ahí, principios de 2018, que todavía estaba en el gobierno Enrique Peña Nieto, estaba Justin Trudeau allá en... Aquí que Peña Nieto, extraño, son ciertas declaraciones que eran divertidas.
A Peñita bebé.
Había un espíritu pues como más de unión de los tres sin países duda de América del Norte. Correcto. Pero ahorita está peleado Estados Unidos con Canadá durísimo, México no está nada contento con Estados Unidos.
Y además
Unidos
de todo, este asunto de los iraníes, pues nada crea amigos como un enemigo común, ¿no? Y ahorita, pues la verdad es que Estados Unidos nos trae en salsa verde a nosotros. Para algunas cosas para bien, ¿eh? Porque, por ejemplo, ¿dónde está Rochamoya? Que nadie lo encuentra, nadie lo ve. O sea, nuestro gobierno al parecer lo está, pues digamos, dejando. Si es que no se peló ya el güey, porque no aparece por ningún lado, ¿eh? ¿Dónde está? Y nuestro gobierno está haciendo el mejor esfuerzo para no hablar de ello y ocultarlo. Les está cayendo muy bien el Mundial. La presidenta se hace que le habla a la Virgen. Dicen por ahí que se enoja mucho cuando alguien le pregunta por Rochamoya. Y que dicen, que ella dice que solo ella habla de Rochamoya y nadie más. Vamos a ver si aparece este señor o de pronto se nos olvida, ¿no? Hay un perro verde, hay un Mundial. ¿Dónde quedó Rochamoya? ¿Quién sabe?
Bueno, ya, para que te diviertas, para que no estés de amargoso.
No estoy de amargoso,
esta bonita declaración. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, acudió al partido entre Suecia y Túnez.
¿Cómo va la investigación de Samuelón, eh? Ahorita hablamos de eso.
Sí, ya se aprobó el juicio político en contra de Samuelón de Nuevo León. Por ciertos. Pero también eso puede tener tintes políticos, güey.
Los tiene.
Samuel tiene con qué llegar a una candidatura presidencial.
Todo en este país, en cualquier país, tiene
tintes políticos. Lo cual no quiere decir que sea inocente de lo que están señalando.
No. A ver, cuando no estorba, los dejan hacer lo que sea, ¿no? No sé si vieron lo de Mario Delgado y su frente de playa, que curiosamente el gobierno le dio ahí una concesión de playa bien padre. Un terreno
pero estábamos
que
le costó, en otra cosa.
Le costó 600 mil pesos, vale no sé cuántos millones de pesos. Chingón, ¿no? Así es la 4T, róbanse hasta las chapas. Pero bueno, vamos con el señor Samuelón de Nuevo León.
Adelante, Samuel.
Samuel.
No esa madurez de mexicano, ¿no? ¿Por qué tengo 12 años y me da tanta risa esto?
A ver. Estamos hablando de que la gente corea hace un ritmo, se une musicalmente para decir que Samuel tiene un miembro en la boca. Me parece pueril, horrible y asqueroso. Se la come Samuel.
No, es que dice el nuevo que estamos mal informando. Que en realidad era una carnita asada y ya parada le cantaban.
¡Se la come Samuel!
Una salchichota asada.
¿Sabes qué? Yo creo que esa carnita está cruda y no asada. Y es más, está viva. Pero bueno, el asunto
pero
es que somos
gritando,
unos...
Samuel es gay.
Y ya.
A Samuel le gusta la de hombre.
Miembro, eso es, exacto. Eso es lo que se dice.
Nada más porque sí, ¿no?
Samuelón de Nuevo León. Que ver cómo además, les decimos.
Si Samuel se la comiese, no tendría nada de malo.
No.
Muy, muy su tema, ¿no?
Bueno, y además, si Samuel se la comiese, tendría que tener un compañero de escarceos muy bien dotado, porque qué bruto quequi. O sea,
bueno, tampoco se aclara la vía de acceso.
¿Por dónde?
Solamente se menciona que se la come.
Esto es cierto. Porque cuando se habla de que se la come, no quiere decir que la esté deglutiendo. Bien podría ingresar, pues sí.
Por otra vía.
Bueno, dejemos en paz las oquedades del gobernador. Y vámonos a otra
cosa. A otra cosa. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue a hacer pipí en el estadio. Uh-huh. Y mientras estaba pues, ocupándose de lo suyo, sucedió esto. Le gritan presidente a Pablo Lemus.
¿Mientras está haciendo pipí?
Mientras está haciendo pipí.
No está un poco
así
raro.
Es México. Y alguien lo graba, además, mientras está haciendo pipí, le gritan presidente. No lo sé, va a estar interesante. ¿Quién será el candidato del Movimiento Ciudadano? Pues ya vimos que Samuel, mientras deglute, pues la gente juega con él. A Lemus le gritan presidente.
Oye, pero a ver, Samuel, vamos a rezar tantito a Samuel. Le están investigando, hay unas irregularidades que hay varias. Y bueno, exacto, pero entonces Samuel... lo que estabas diciendo hace rato es que el gobierno actual dice, me está haciendo mucho ruido, ahora sí le abrimos una investigación. O sea, cuando estorban un poquito, déjenlo que hagan sus tranzas, lo que tú quieras, pero si me estorba un poquito para mis planes a futuro, ahí sí utilizo la justicia como arma política.
Se vuelve ágil y expedita cuando exacto. Hay un interés político detrás
correcto.
De ella.
Correcto.
Pero cuando no, se hace lenta y pastosa y
pues
no
digo,
pasa nada.
Te digo, entonces, a ver, esta superioridad moral, esta cuestión de que ellos sí respetan la ley, esta pinche transformación es una simulación maldita, güey. Seguimos en lo mismo que pasaba en los 70s, en los 80s, en los 90s.
Tengo algo precioso para ti.
Seguimos en lo mismo. A la popularidad de la presidenta. Sí, está buena. Está padre, está bien. O sea, a ver, la popularidad y las encuestas y demás son una cosa. Las realidades de que el gobierno, por ejemplo, protegió a Rochamoya, si es que ya se escapó o no, pues ahí están, güey. Entonces, a mí las encuestas de popularidad de esta presidenta o de cualquier presidente me vienen un poquito guangas. Pero luego la gente...
En eso estás equivocado.
No, o sea, es importante.
Es el único termómetro real que hay de está de acuerdo la gente con su gobierno.
Lo que realmente me azora luego de México es que parece que la gente no ve y no lee y no se da cuenta de cómo se los están chingando.
Desestimas las encuestas porque sale hasta arriba Morena. Si estuviera con una aprobación del 20%, las estarías presentando diario diciendo, miren, ya volvió a caer y ya se
probablemente volvió a ir. Sí, claro. Probablemente, porque somos humanos todos. Está bien, que ustedes sigan aplaudiendo mientras le siguen dando por el culo. O sea, sean felices, me cae.
No, les están dando mucho más que eso.
Ajá.
Hay apoyo, hay conciencia social.
Ajá. ¿Hay buenas obras en la Ciudad de México? Bienestar. ¿Se roban los presupuestos? Sí, o no. ¿Pintan y repintan? ¿Pintan y repintan?
¿Qué error
ni qué madre? ¿Sabe haber sido un negociote? ¿Cuál error?
No, porque a ella sí le está costando en popularidad.
Sí, pero entre que son peras y son manzanas, pintamos y repintamos y algún compadre vendió no sé cuántos cientos de miles de litros de pintura. No nos hagamos pendejos,
dos
por
veces,
favor.
Porque primero para pintar de morado y luego para arreglar su pendeja y pintar otra.
Lo que pasa es que seguramente el cálculo fue que nadie se iba a dar cuenta y nadie iba a respingar. Todavía salió el tarugo este a decir del ajolotius. ¿Cómo se llama? Cravioto.
Se me cayó en los. De gobierno de
lo traigo cruzadillo, atravesadísimo ese güey.
Uy, pues entonces no sé, un té de tila, pues algo. Sí. Hace masajito en el hígado.
Ajolotius, ¿por qué no te lo pones vía supositorio?
Vamos con la presidenta de México, que nos dice cómo va su aprobación actual.
Mientras le consiguen
¿Sí la tienes?
¿Sí la tienes?
Opinión. ¿Eso salió hoy?
¿Ayer?
¿Ayer? ¿Qué más dice? A ver.
Como si no supiera.
Ah, esto está buenísimo.
Ay, ¿qué dice?
¿Qué dice, presidenta?
¿Qué opinión tiene usted del expresidente Andrés Manuel López Obrador? Muy buena, 70%. Muy buena, 70%. Muy mala, 19%. Ni buena ni mala, 8%. Le gané por un punto.
Le ganó por un punto. Oye, pero a ver.
Esto está sí más alta la aprobación de Claudio Sheinbaum que la de López Obrador.
¿Sabes qué me gusta?
¿Qué?
Me gusta muchísimo que la presidenta haya, o sea, de su propia boca saliera él, por un punto, soy mejor que López Obrador. Esto a lo mejor quiere decir que ya se está empezando a zafar un poquitín. Espero yo, señora presidenta, que se zafe de ese señor que lo único que dejó fue sospechas por todos lados, ligas con el narcotráfico, cosas horrorosas, rochamoyas tirados en el camino, Américos Villarreales, gente de esa. Entonces, señora presidenta, mientras más distancia tome usted y mientras más rápido lo haga, mejor le va a ir y mejor nos va a ir en México para que pueda usted realmente poner en orden las cosas que dejó el viejito ese meteórico hecho un desmadre en este país. Así que presidenta. Me gusta mucho su encuesta, me gusta mucho su popularidad y me gusta mucho que usted misma diga que se fregó a López Obrador.
Eso no es lo que dijo.
Se lo fregó por un punto.
Un punto. Bueno, pero ya no está en activo López Obrador, güey.
Por favor.
O sea, ¿sí crees que López Obrador es el jefe máximo de este país?
Tú mismo lo has dicho. Tú mismo lo has dicho en estos micrófonos. Sí, sí creo. Sí creo que todavía incide. A ver, la cartita esta, que la última, ¿no?
Es como que sí, la democracia.
Hablando de que extraña al Trump de antes. ¡Cállese! Oye, ¡cállese!
No le contestó Trump nada, ¿no?
¡Váyase a la chingada a descansar a su rancho! Sí. Y estése ya a sosiego. Que además de todo, al parecer... ¿Ya viste lo que dijo la nueva zarina ahí en Estados Unidos? Diciendo
¿antidrogas?
Sí, que hubo colaboración por parte del gobierno como nunca. La presidenta insiste en decir que no, que la soberanía, que la madre, pero al parecer sí se está colaborando. Y qué bueno que se colabore con la inteligencia estadounidense para poner orden en este país.
Y luego
me
anda,
da gusto.
Anda Noroña ahí bien orgulloso diciendo, no, y ya señalaron a otro gobernador, en este caso el gobernador de Durango, que es priista.
Pues sí.
A ver si lo arropan igual que a Rochamoya, ¿no? A ver si...
Pues sí.
¿Cómo es el discurso? ¿Si es igual o no? ¿O a este sí lo vendan a los leones?
A ver, a mí me importa un bledo si son panistas o priistas. El que haya estado metido en lo que sea va para atrás. Perdón, pero ya estuvo bueno. En
desde
México
rato,
ya no,
desde hace décadas,
ya no queremos colusión. Mira, la colusión de Calderón con el narco.
La colusión somos todos.
La colusión de López Obrador con el narco. O sea, ya estuvo bueno. Y del PAN, del PRI, del PRD, del que sean. Me traen hasta la madre con su corrupción. Nos
la
traen a todo México hasta la madre. La narcolusión, correcto. Entonces, señora presidenta, qué bueno que vaya usted arriba en las encuestas. Ya deshágase de ese lastre. Tire peso muerto, peso viejo, peso apestoso. Tírelo.
Bueno, pasado mañana el jueves a las 7 de la noche, el segundo partido de la selección nacional, ahora en contra de Corea. Una prueba durísima para
el jueves,
muchachos.
¿No?
El jueves a las 7 de la noche.
Siento pelos. Aunque ya quiero que sea. O sea, no quiero que se me vaya un día más de vida, pero ya quiero que sea jueves, porque ya me quiero sentar a ver ese partido. ¿A qué hora va a ser, eh?
Ya te dije tres veces a las 7 de la noche. De
pero vamos a estar trabajando, güey.
Sí, lo vamos a ver tú y yo juntos en una oficina, en una sala de juntas, mientras estamos ahí revisando el material para la delantera y demás, para qué importa. Pero bueno, la delantera ese día cambio de horario, se va a transmitir de 4 a 6 en esta.
¿A qué hora va a ser el partido de Corea?
Ya, a las 7. Por si alguien tiene duda. Bueno, vamos a escuchar qué dice. Se va a llevar a cabo en Guadalajara este encuentro. Me parece que en el Estadio de las Chivas, o miento nuevo.
Sí, en el Estadio de las Chivas.
Y esto dijo el gobernador de allá de Jalisco, Pablo Lemus, acerca del jueves 18 de junio. Venga.
He decidido decretar el asueto de clases para este próximo jueves 18 de junio en todo el estado de Jalisco.
Ándale.
La educación, que váyanse a ver el fútbol. Muy bien.
Ay, güey, si hay mundial y los niños van a la escuela, aparte el partido es hasta
no
las 7.
No sería más divertido. Si el partido es a las 7 de la noche, ¿para qué chingados no van a ir a la escuela?
¿Por qué dio asueto?
Yo tampoco entiendo. ¿No será que hay algún tipo de protestas en puerta o algo? Porque, ¿para qué? ¿Cómo
se,
¿pa
se
qué?
Fue la gente también para allá, para Guadalajara?
No sé. Me parece extraño, ¿eh? Hoy es 16, mi querido nuevo. Digo, nomás para ver qué menciones.
Sí, señor, 16.
La vaya yo a regar. Okay.
Es que fíjate que no tengo lo que me pediste, nuevo.
¿Qué es lo que quieres? No tenemos eso.
No, de veras.
Todo
no
está fallando en este programa. Todo está mal ahora.
Entonces nos lo puedes reenviar y mientras tanto pues, seguimos con la información y con la diversión aquí en La Corneta porque hay todo. Fíjense que una persona trató de utilizar un baño público.
Esto está poca madre. Pusieron unos baños automatizados, otra de Clarita Brugada, ¿no? Pusieron unos baños automatizados.
Padrísimos, esos que se lavan solos.
Y entonces tú te acercas con tu teléfono, con una, creo que también puedes usar una tarjeta, no estoy seguro, no los he visto en persona, pero bueno, te acercas y el baño te cobra y se abre la puerta y usas el baño. De estos baños hay en muchas ciudades muy modernas.
La verdad están bien fregones.
Están poca madre, pero el asunto es que como todo, como lo hacen al aventón y lo hacen sin pruebas y demás, y al cuarto para las 12, para el mundial, pues pusieron el gobierno de Clarita Brugada estos baños y te cobran, pero no abren. Entonces, te cobran tu lana
sí,
y no abren.
Llegó este usuario, metió sus 7 pesos para usarlo y chin, se fija en la parte de abajo, un candado. Y nada más no. Le chicó sus 7 pesos.
Exacto.
Y en el colmo de la ridiculez, de verdad, me parece un exceso, le regresan al usuario sus 7 pesos con un cheque gigante con un ajolote. 7 pesos, güey. Adelante, vamos a escuchar.
Con un ajolote, además.
Sí, no mames.
Qué mamones.
Venga de ahí.
Ahora, el chiste es doble y la anécdota también. ¿Recuerdas el video de Fernando Ferram en el que descubrió los baños inteligentes inaugurados por Clara Brugada cerrados con candado? Pues ahora, el gobierno de la CDMX hizo un evento con todo y un cheque gigante para devolverle los 7 pesos. Servicios Metropolitanos le devolvió el dinero que perdió en el intento por entrar y aunque en la descripción Fernando aclara que se gastó 180 pesos en el Uber para llegar al baño, reconoce que valió la pena porque tiene un cheque gigante de recuerdo. ¿Qué te parece?
Ridículo, absurdo.
Bueno.
Y viva México. Un chequezote por 7 pesotes que pueden marcar con su ajolote en su recámara y ponerlo arriba de la cama.
Que además de todo, si tú cobras un cheque y lo depositas en tu cuenta, pues te causa impuestos, ¿no? Entonces ¿le habrán regresado también el impuesto?
¿Le tienes
de sus 7 pesos? Digo, porque cuando yo deposito algo en mi cuenta, pues el SAT dice, a ver, esta lana ingresa, pues paga, ¿no?
Sí, se acumula pues, tus ingresos y tienes que pagar.
Entonces, a ver, güey, es del gobierno de México, ¿le mandaron también los impuestos que le van a cobrar porque se los regresaron en un cheque? ¿O nomás querían poner su pinche ajolote ridículo gigante? Que me encantan los ajolotitos. Saludos a todos los ajolotes que nos escuchen. Y saludos a Mario Delgado, el ojolote, que ahora tiene un lugar para hacer un hotel de playa o lo que él quiera. Casualmente el gobierno le liberó una cosa, pero ¡express! Así es la transformación. Está bien padre.
¿Y qué esperas
¿Qué me vas a regalar este año?
Día, pues lo de siempre, un guarapo.
¿Un guarapo?
Un armaño.
No, espero que me regalen
absolutamente nada.
Porque estoy lejos de mi familia. A ver si se acuerdan que es Día del Padre. Mi esposa sí, mis hijas seguro no. ¿Sabes lo que pasa? Que llega una edad de los hijos, por ahí de los 18, 19, que dicen, ¡ah, el mundo está allá afuera! Y entonces van y luego se les olvida ya pues echarte un telefonazo, ¿no? Hablarte a ver cómo estás, güey. Si sigues vivo. Y luego me gustan mucho los mensajes. Ay, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Perdón, pero por cierto necesito que se pague, no sé cómo. Sí. Pero eso es ser padre, la verdad. La verdad es que quiero agradecerle al universo la oportunidad de poderle dar a mis hijas lo que necesitan. Pero sí, se siente raro que dices, ah, ya se les olvidó, güey. Antes, papá, papá, qué gusto verte cuando eran chiquitas, ¿no? Y se subían y les daba emoción.
Papá, papá, oye, ¿cómo estás? Necesito dinero para...
Sí. Exacto. Oye, que la, no sé, que la fiesta de no sé qué ya hay que llevar quién sabe qué cosa, güey.
Y así es esto. Bueno, un senador de Morena presume ser Super Saiyajin, dice. Pero, ¿Super Saiyajin? Sí, eso dice el güey. Se llama Armando Ayala Robles. Okay. Y se ganó varias críticas en redes sociales por publicar un mensaje en el que se comparó con un Super Saiyajin.
A ver, técnicamente, ¿qué es un
Dragon
nuevo
Ball?
Dragon Ball, pero ¿qué es un Super Saiyajin? A mí nunca
es
me
una evolución
claro
del personaje, ¿no?
¿Cómo funciona? Les paso a alguien que sí es fan.
Ahora, pásate un teto, ¿no? ¿No tienes un teto por ahí a la mano? Hola. ¿Qué pasó, Fingerela?
Fingers, qué gusto.
Sí, es que yo soy fan de Dragon Ball.
Explícanos qué es un Super Saiyajin.
Pues, un Super Saiyajin... Bueno, se supone que son extraterrestres, que si llegan a un nivel de fuerza, se vuelven rubios y tienen más fuerza, el doble de fuerza de lo habitual.
Si se vuelven rubios, o sea, además hay racismo en esto.
Ajá, un poco.
Ok.
¿Te acuerdas cuando el Piojo era entrenador de la selección y metía goles con el América y se volvía loco y se subía la cabeza? Rubio, ahí se hacía Super Saiyajin el Piojo. Pero bueno, este senador llamado Armando Ayala, pues se llevó una rechifla porque se dice muy Super Saiyajin. Pero vamos a ver qué es lo que ha hecho. Ha presentado un total de 0 iniciativas.
Ok.
Y ha acumulado 48 inasistencias.
¡48 inasistencias! ¿Super Saiyajin?
Uh-huh. Adelante con el super este.
No lo tenemos. Bueno, pues, o sea, en resumen, ¿cómo se llama el senador, perdón?
Armando Ayala Robles, senador de Morena por Baja California.
Se llama Ayala, te ajeteaste. Ni modo, Ayala.
Ayala
surreteaste, güey. O sea, ¿para qué? ¿Para qué asomas la cabeza diciendo que eres un super saiyajin? Si eres un super omiso que no va a trabajar, super falto de ética laboral.
Super bolsón.
Un super pues inepto para tu trabajo porque no has presentado una sola iniciativa y para eso se te paga. Entonces, pues lo de super saiyajin, no sé, regresa a ver caricaturas a tu casa y no nos hagas perder el dinero, por favor, porque se te paga con nuestros impuestos, mano.
Bueno, vamos entonces a recordarles cuál será, bueno, a mencionar porque no lo hemos hecho, el top 10 del día de hoy aquí en La Corneta se va a llamar Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su
más
cumpleaños.
Más cerquita de la tumba, ¿no?
Cada día más cerca del cajón, viejo. Pues sí, 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 y así es, ¿eh? Cada minuto que pasa es un minuto menos, uno nunca sabe.
Está el clásico, pues ojalá que llegues a la edad que aparentas.
Ok. Bueno, mande lo suyo, arroba La Corneta FM, que es la vía gratuita de este
lo
programa
peor
de confianza.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños. Arroba La Corneta FM en X y volvemos con más información. Y a las 2 de la tarde estará con nosotros Roberto López Olvera analizando lo más relevante del Mundial 2026. Así que, no está. Adéntrate en el Círculo Rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Perdón, unas pequeñas toses técnicas aquí en La Corneta.
Pues ya
no se
resueltas.
Preocupen, no pasa nada. Pero bueno, les tenemos...
información esto espectacular. El Círculo Rosa del Estaquita Precioso. Así hemos es extraído esto. Es Pedro Sola, nos lo encontramos bastante bien.
¿Lo extrajiste
bien
de mi Círculo Rosa? ¿Estaba ahí?
Completo, ahí estaba.
Wow. Yo, con razón no se le oía, se oía... Y así...
¡Ay, me dije una pendejo!
¡Ay, me la tragué! ¡Una mosca!
¡Una mosca!
¡Una mosca de las verdes! De la ¡todavía tragué. Sabía caca! Ok, ya.
No, no dijo eso.
Ya salió.
Ya salió. Y Pedro Sola nos habla del momento incómodo que vivió por culpa el perro de Belinda.
¿Perdón?
El perrito de Belinda.
¿Qué estaba haciendo jugando con el perro de Belinda? ¿Qué perro, qué bruto?
No te voy a engañar, no tengo ni idea. Vamos a oírlo juntos, descubrámoslo juntos.
Descubrámoslo juntos, yo tampoco, güey.
Tuvimos entrevista esta mañana con Belinda y traía a su perrito que se llama Popper. Como Popper. Belinda Popper.
Perdón, pero a ver. ¿El perro de Belinda se llama Popper? Para quien popper. No sepa y no esté iniciado en las malas artes homosexuales, el popper es una droga que utilizan los hombres homosexuales para distender...
Para relajar músculos.
El salón de baile, para que entren los invitados.
Es un relajante muscular. Yo alguna vez lo probé, me pareció horrible.
¿Sientes que
o
te
sea,
mueres?
No me refiero al sexo gay. Lo único que probé fue un popper. En una fiesta en Inglaterra hace muchos años me dijeron, mira, pruebe esto. Y es como un frasquito con líquido, lo abres y le das un... Así lo hueles.
Llegué, ajá.
Y durante un minuto sentía que me moría y luego me dolió la cabeza 2 días. Entonces jamás en mi vida repetí esa experiencia. Pero
suena
bueno,
terrible.
Así, no creo que se llame el perrito de Belinda Popper por eso.
Porque, a ver, ¿qué otro popper conoces?
Podría ser pooper.
Pooper sí, que querría decir zurrón. ¿Pero le pondrías a tu perro zurrón? ¿Tú crees que el perro de Belinda se debería llamar susurrón? ¿Nos podemos referir al perro de Belinda como zurrón?
Se llama literalmente popper, pero por la música pop. Ya ves que ella es Belinda Pop en redes sociales o en algunas.
No me convence tu explicación.
A mí tampoco, pero me vale madre. Vamos a escuchar a Pedrito Sola.
¿Como Belinda Pop? Popper, poppercito, como le llaman. Lo tenía aquí.
A los poppers.
Bueno, pero, sí, Peter, pero no le puso por eso, bueno, sino por Belinda Pop.
Como dijo el gringo, yo never
know. Pues es que sí, Pedrito Sola tiene razón, güey. O sea, lo del popper es por eso. Y digo, perdón que nos adelantamos el señor Videgaray y yo con la explicación, pero Pedrito Sola sabe de lo que habla, ¿no?
Sin duda, es un experimentadísimo.
Es un hombre mundano, como, vamos a decirlo.
A
y eso
mí
es
me
bueno.
Cae increíble. Además es un hombre muy culto, muy inteligente.
Muy culto, sí.
Y
es
con
abogado,
un gran
¿no?
sentido de, creo que es economista.
O economista, sí, es una persona estudiada y letrada.
Y con gran sentido del humor. El tío Pedrito, así le mandamos es. Un respetuoso beso en la frente.
Me gusta la gente mundana, que no tiene empacho en hablar, por ejemplo, de drogas para distender el ano.
Wow.
¿Para eso es?
Sí, más o menos.
No, sí
para
es.
Eso lo utilizan algunas personas, pero no es
si
para
no, ¿para
eso.
Qué es?
No, te digo que también, como que en la onda de... del rave y esas cosas, pues se acostumbraba ahí para tener... Que es que un minuto de éxtasis, pero a mí me pareció infernal. Sentía que me estaba muriendo.
¿Y sentiste que se te relajó el nervio?
No, sentía que me iba a desmayar, güey. Y veía negro y así durante un minuto más o menos y luego ya más un dolor de cabeza espantoso. Entonces no
te
lo
vas a desmayar del gusto, seguro.
Dale con lo mismo.
Oye, bueno, ¿se acuerdan
necio,
que...
Necio, el hijo de la...
Que en la... Pues claro, soy un viejo necio, güey. Es momento de ser un viejo necio. Oye... no sé si se acuerdan que en la inauguración del Mundial, que estuvo pues, bastante bueno el espectáculo, hubo muchas sospechas sobre diferentes cosas, ¿no? Suspicacias. ¿Por qué le habían puesto una batería tan chiquita al de Maná? Por favor, entiendan que esa es una batería que así funciona, que el bombo...
¿Por qué dio las palabras inaugurales Clara Brugada?
Por ejemplo, que era Lila Downs, pero no importa. ¿Sabes qué hubiera Clara Brugada disfrazada de ajolote, que tanto le gustan? Le hubieran disfrazado de ajolote y le hubieran soltado en la cancha. Ahí para que corriera.
Pero sobre
bueno.
todo, lo que más ruido hizo es que mucha gente dijo que Shakira no era Shakira, que era una doble. Y
así
podría
es.
Ser, ¿no? Por ahí hay otras teorías, porque nunca se quitó los lentes oscuros. Y al parecer le cobró una lana a la marca de lentes oscuros por portarlos durante toda la inauguración. O sea, factura por todos lados. No sé si eso sea cierto, pero mucha gente dijo que no era ella, que era una imitadora venezolana de Shakira que se hace llamar Shakibeca. Vamos a escuchar la declaración de Shakibeca sobre si era ella o no era ella en la inauguración del Mundial.
¿Cómo te fue en el Mundial?
Cuéntame. No, bueno, a Shakira Mebarán le fue muy bien. No, hombre, tú sabes que eso es ahorita, es divertido. La gente crea un chisme divertido en redes, la gente se entretiene, es parte del show.
¿Quién es Shakibeca, por cierto?
Acabo de decirlo, es una,
imitadora,
una imitadora venezolana de Shakira.
¿Pero qué no es Shakibeca? Yo pensaba que Shakibeca era un hombre. Bueno, una mujer trans, pues.
¿Por qué?
No sé, porque tenía yo la idea de que Shakibeca era una mujer trans.
No, hasta donde entiendo.
Y perdón por lo de hombre, eso está mal. Una mujer trans no más.
Hasta donde entiendo es una mujer cisgénero. ¿Es correcto lo que estás diciendo?
Sí, sí, es correcto lo que estás diciendo. Pero Shakibeca, entonces, ¿qué? O sea, nada más imita a Shakira ya. Bueno, y Shakibeca, ¿por qué habría de suplantar a Shakira?
Si tú tuvieras, lo hace muy bien.
Si tú tuvieras a alguien que te suplantara, o sea, que fuera igualito a ti, que fuera indistinguible a tu persona, ¿dónde lo mandarías? O sea, que a la chamba a veces, ¿no? Yo aquí no. O sea, porque aquí me divierto
no,
mucho.
No, aquí lo quiero hacer yo. Mandaría juntas a trámites de gobierno, correcto, bancarios, banco, a todas ese tipo de monseras, al súper.
A las huevas yo mandaría el doble, ¿no? Yo una vez hice una canción que se llamaba El Clon. Voy a mandar eso en un clon de mí, y de eso se trataba, ¿no? ¿Dónde mandarías a tu clon? ¡Clon! Así iba la canción, era muy bonito. La hice como hace 20 años. Bueno, la hicimos los Rehabs y yo, y era muy bonito. Porque entonces el clon podía irse con la novia mientras yo, o a la persona que cantaba la canción, se iba por ahí a tener aventuras, ¿no? Para darse un break de ti. Esa era la canción del clon. Pero bueno.
¿Y si el clon luego quiere suplantarte?
No, pero el clon es tuyo, el clon hace lo que tú le digas.
¿En la cama?
Pues, no sé. O puedes mandar a tu clon a echar desmadre y te quedas en casa viendo la televisión.
O tranquilo. Cuando ya diste tu máximo rendimiento, llamas al clon.
Ahorita vengo, voy al baño y regresa el clon. En tándem,
listo.
¡Vas! No. Vas.
Total, eres tú de alguna manera. Aunque está muy enfermo, muy raro eso. Pero bueno, ahora...
Ahí está el clon, güey. Exacto, y este es en vivo. Hey,
parece que la grabaste hace 50 años. ¿Qué
se grabó hace 20 en un antro, está en vivo, güey. Sí, sí, sí. Suena toda desafinada y horrible. Pero de eso se trataba, de tener un clon y mandarlo a hacer cosas. Súbele, súbele, ahí va, porque viene el coro del clon, fíjate. La idea central está aquí, güey. Venga el clon. Dice, ¡wow! En lo sexual, solo le pedía que no se metiera con el clon en lo sexual, güey. Ahí está, güey, ya me acordé. El clon podía hacer de todo menos echar pata.
Pues sí.
Y ya. Bueno, sí, clones. Vámonos.
Gracias,
a otra cosa.
Clones.
Gracias, nuevo.
Y ahora, con ustedes, Fer de Maná.
Fer.
Fer de Maná con un poema. Adelante, Fer.
Una vela revelaba el brillo deseoso de tus ojos. Yo te rozaba con las manos apenitas flotando en el mar de tu cuerpo. Ajá. Tu piel se erizó llenando de lunas tu dermis. Vaporosa se deslizó el tiempo, el espacio y yo sobre tu cuerpo. ¡Ay, cabrón!
¡Bravo, poeta!
La neta estuvo malísima,
¿no? No, está bonito. Es un gran letrista. Perdón, ¿no?
O sea, como poema me pareció predecible.
¿Por qué? Está bonito, güey. Además, gózalo ya.
Lleno de lugares comunes.
Es arte.
Barato.
No, no es para tanto. O sea, pues, podría ser cualquier canción de Maná.
Por eso. No, no es cierto. Sí, está bonito el poema.
Está mejor que tu letra del clon, güey.
La verdad, sí. Cara. La verdad, sí. Ya, fíjate, ahorita me escribió Dafne, la vocalista de los Rehabs, que de dónde carajo sacamos el clon. No sé, tengo al mejor productor de cabina del mundo, Dafne. Por eso la encontré rápidamente, la del clon. Esa cosa tiene 20 y tantos años o más, como 25. Bueno, tenemos más. Después del poema de Fer de Maná, que estuvo buenísimo.
Vamos a hablar ahora de Aldo Rendón. ¿Ubicas a Aldo Rendón?
No.
Es Culichi, es uno de los fashion stylists más reconocidos entre las celebridades de nuestro país. Ha vestido a figuras como Thalía, Galilea Montejo.
Montijo. O sea, Galilea Montejo es una que tiene cervezas, cervecerías.
Sí, es una yucateca.
Galilea Montejo.
Gloria Trevi, Belinda, Ana de la Reguera, solamente por mencionar algunas de ellas, ¿no?
No tenía yo, la verdad, en el mapa Aldo Rendón, pero pues como pueden ver, como me he visto, no tengo idea, ¿no? De
es una celebridad también en TikTok, Aldo Rendón, en donde tiene un humor pues crudo, como de antaño, ¿no? Se pasa por el arco en la corrección política. Y él dice que ya está cansado, ya está hasta harto de que le pregunten por Eduardo Verástegui. Adelante, Aldo Rendón.
No sé de qué me hablas. Eduardo Verástegui lo vi una vez en mi vida cuando tenía 17 años, tengo 47, entonces me preguntan de hace... Fue hace 30 años. No me acuerdo, ya lo conté. Ya qué hueva.
A ver.
¿Tú conoces a Verástegui?
Esto tiene varias aristas, Eduardito. Yo conozco a Dado Verástegui, he hablado con él en programas de televisión, ha estado en entrevistas cuando yo estaba conduciendo programas, sí lo conozco.
No puedo decir nada más de él porque no lo conozco más que de algunas entrevistas que le he hecho ya.
Exacto, yo tampoco. Cuando esto fue hace muchos años y no era el tipo recalcitrantemente sopenco que es ahora.
Conservador, de ultraderecha, ultracatólico.
Me parece asqueroso.
Pero está en su derecho. Hay que respetar.
Sin duda, él está en su derecho de quedar como un tonto, si así lo desea.
Pero eso no es respetar.
Eso es lo que me parece que es. ¿Qué?
Decir que es un idiota y que es un sopenco y demás, no es respetar su postura política.
Perdóname, su postura política me parece idiota, me parece insulsa, me parece contraproducente, me parece pobre, me parece excluyente, me parece violenta con un montón de personas y además sus mochilerías, pues que las haga en su casa y en su iglesia. Que se vaya mucho al demonio con esas declaraciones hacia grupos minoritarios. La verdad, me cae muy mal su postura política. Él no sé cómo sea, pero su postura política me parece ridícula.
Yo no comulgo con sus ideas y sus propuestas.
Yo tampoco comulgo, sin duda.
Ultraderecha, al revés.
Pero a mí no me gusta andarme con medias tintas. Me parece que su postura política es una estupidez.
¿Pero no crees que deberíamos promover
el respeto
a la
disidencia? Yo estoy en mi derecho de expresarme también. Sí, pero me parece una idiotez. Si tuviéramos un debate, le diría lo que estás diciendo es una cosa muy idiota. Lo haría yo con toda
la soltura. Pero eso no es un argumento, ese es un juicio de valor sobre lo que está diciendo. No estarías debatiendo, estarías
insultándolo
nada más.
Pero no es una mentira. No me digas que sus ideas no son bastante...
Pero
uno, pues,
debate
pobres.
Sus ideas, no nada más las pisotes y las insultes.
Pues
si dices
no hay,
que estás
no
en un debate
mucho que
político
debatir cuando eres excluyente. O sea, ¿qué debate puede haber en, ¿sabes qué? Que todos tienen que pensar como nosotros y todo mundo tiene que tener valores religiosos.
Pues no.
Métete el oso por donde te quepa, güey.
No, separemos a la religión de la política, ¿no? Al César
él
lo que
no
es
lo
el César y a Dios.
Él no lo hace, pero es que él no lo hace. Su postura política es una postura, además de todo, religiosa de ultraderecha.
Pero tengo una buena noticia. O sea,
ese güey sí, para que veas, es un racista y un clasista y un montón de otras cosas.
Eso no me consta, ¿eh?
Bueno, yo lo he oído cuando sale con una escopeta. Así vamos a combatir a la comunidad.
Es un homófobo, eso sí.
Es un homófobo, sin duda.
Pero racista, yo nunca le he oído un comentario racista.
Ay, güey, por favor. Bueno, dejamos entonces la postura política de Verástegui.
De Verástegui y vámonos con esto.
Y luego... Ya. Aquí estábamos hablando, o sea, está diciendo Aldo Rendón que entonces alguna vez tuvo algún tipo de relación de amistad.
No dijo nada de eso, que lo conoció un día hace 30 años y ya.
Y nada más.
Que ni lo conoce, que no sabe más de él. Está igual que nosotros.
Está bien. Bueno, pues. Yo de paso diré que su postura política me parece ridícula.
Y ahora Kuno, esta celebridad, Kuno, dije Kuno con N, y con K y W, y dos U's. Kuno, esta celebridad de redes sociales, que a mí me hace muchísima gracia, le manda un mensaje a Laura Zapata. ¿Lo quieren oír?
Ajá.
¿Qué le dice Kuno a la amada e idolatrada por el estaca Laura Zapata? Adelante.
Yo dije, o sea, que el juego ya acabó, o sea, el programa ya acabó, entonces pues que ella siga pateando, llorando, no pasa absolutamente nada. O sea, sabemos que a final de cuentas es un proyecto que nos marcó por completo a todos. O sea, yo a los 23 integrantes del proyecto, o sea, literal me dejaron una huella de cierta manera, ¿no? Entonces, nada.
Ah.
Nada.
Ok, estuvieron en un reality juntos y le dicen que Laura Zapata sigue aferrada al reality, que para él ya pasó, lo cual me parece muy sensato de su parte e insensato de parte de Laura Zapata.
Pues Laura Zapata, fíjate, curioso, ¿no? Que se juntaron aquí en el comentario Laura Zapata y Eduardo Verástegui. Laura Zapata también es otro ejemplo de una persona recalcitrantemente... pues clasista, sí.
Ella sí.
Racista también. Y además una de esas personas que piensa que la única solución es la cuestión de derecha ultranza y demás. Y yo creo que están mal. Incluso a mí que me acusan de que soy un... ¿Cómo me dicen?
Derechango.
Del Prián y derechango y la madre que no soy. Puedo ver que estos personajes sí están en ese extremo a la derecha que de plano es nauseabundo.
Bueno. Dejemos ya la política y recordemos cuál será el top 10 el día de hoy. Se va a llamar lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños.
Te pareces a Laura Zapata ahora que cumpliste. Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños. Ándale, ve a saludar a tu papá. Mamá, pero o sea, el que acaba de llegar es mi tío. No me entendiste. Ve a saludar a tu papá.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños. Pues déjame, te abrazo dos veces por si es la última.
Ay, qué feo,
y es que
güey.
Es real, güey. Hay gente de la que ya nunca te vas a volver a despedir. Que te despediste de ellos ya por última vez. Y lo siguiente que vas a saber de esas personas es que ya no están en el planeta. Fíjate, y no sabes quién.
Yo tengo algunas
personas. No sabes de dónde viene la voladora.
De las cuales ya me despedí y no quiero saber ni dónde se mueren. Y ustedes saben quiénes son. Es más, tú sabes quién eres. Pero bueno, está bien.
Bueno. Si quieren participar, cosas, ¿no? Es muy sencillo, es a través de @lacornetafm en X. Nosotros volvemos en un momento hoy para hablar de todo lo que ha sucedido en el Mundial 2026. Nos acompañará Roberto López Olvera.
Así que no se muevan, regresamos con La Corneta. Besitos, vamos y venimos.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte. Y para ello hemos convocado a nuestro querido amigo y compañero por las noches, Roberto López Olvera.
Suena
o sea,
raro,
por las noches en el programa de televisión.
Suena raro. O sea, pobre López Olvera. O sea, resulta que... Pero bueno, te hacemos sándwich, Olvera. Bienvenido una vez más a estos micrófonos de La Corneta.
Querida estaquita, Eduardo, no será la primera vez que me hacen eso, así que ya estoy bien mal acostumbrado.
Qué gusto recibirte, mi querido Roberto.
Ya la he probado, perdón, La Corneta. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto, oigan, pues con la intención de poder pasar un rato ameno y sí, muchos van a decir, el chef Olvera, también la sé cocinar, pero no soy ese chef.
No tiene Roberto nada que ver con Enrique Olvera, el chef de Puyol, él es Roberto López Olvera, el ídolo de las masas. Querosas.
¿Cómo están? Bueno,
mi querido Roberto, ¿escuchaste la declaración de Luis Romo acerca del partido, el seleccionado nacional, acerca del partido que tiene que enfrentar pasado mañana en contra de Corea? Me pareció lamentable.
Totalmente de acuerdo contigo, mi Edu, porque dice que no les preocupa, que no están preocupados por ganar la Corea, que se preocupen los que pagaron un chorro de dinero por ese boleto que iban a estar en Guadalajara, ¿no? Cero empatía, pero también, más allá de eso, creo que no estaremos malinterpretando quizás su declaración, porque a veces los futbolistas, pues lo suyo es patear una pelota, no pensar también.
A ver, Roberto, lo que estás diciendo aquí es que no veamos malicia cuando lo que hay es tontería.
Sí, porque ellos saben pegar a la pelota. No ya. Son letrados, no son personas
no hablar.
Que oye, no hablar, no es lo suyo, no son expertos. O sea, no estoy diciendo que tengan problemas de interpretación
cognitivos.
De las cosas. Exactamente, cognitivos. Lo que estoy diciendo es que a veces ellos con el nerviosismo del partido, a veces ellos luego dicen, no, es que sacas de contexto mi declaración. Lo que es un hecho es que alguien que debe estar preparado y que es un representante de un país en una justa tan importante, debe de asumir con valor y compromiso sus declaraciones. Debe decir, sí nos preocupa, si no estamos al 100%, pero depende de nosotros.
Pero creo que hay que oír la declaración para poderlo comentar sabroso, ¿no? Para que la gente sepa de qué estamos hablando.
Vamos a jugar, Luis Romo, venga.
No, la verdad que no es como que nos dé igual, pero no estamos como al 100%, así como, tenemos que ganar. Creo que tenemos que vivir el partido, tenemos que prepararnos bien, tenemos que mejorar nuestro desempeño, tenemos que hacer un gran partido. Y por supuesto que queremos la victoria, pero tampoco nos podemos obligar o presionar nosotros mismos a ganar, ser más de lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir paso a paso,
ganar.
Tenemos que afrontar el partido de la mejor manera. Y eso es lo que nos estamos comprometiendo y trabajando, a hacer grandes partidos, a buscar siempre ganar y a estar preparados para si no pasa en algún momento, ¿sabes? Porque también el golpe que nos podría dar no ganar presionar a los demás.
¿Sabes lo que no me gusta de esto? Que lo que oigo en sus palabras es un poco de temor por un resultado adverso. Lo que oigo...
Nos lo están anunciando.
No está diciendo, no estamos preocupados por ganar, sino estamos preocupados por perder, y eso no me gusta nada. Nada. Digo, entiendo que las palabras se las lleva el viento y que lo que diga pues no va a definir el partido, pero sí oigo duda, mi querido Roberto, Eduardo y público.
Te habla mucho de la mentalidad, ¿no? De ese temor, de ese nerviosismo, de, oigan, pues sí, pues no estamos obligados a ganar porque también podemos perder. No, sí están obligados a ganar.
Es una
Somos
competencia.
Locales. Claro, si tú vas con un partido y afrontas un partido así, con esa mentalidad de, pues igual perdemos, ahí ya estás perdiendo, ahí ya estás con un paso atrás, ahí ya tienes una desventaja. Lo que agradezco es que este futbolista de la Chivas Real Guadalajara no va a ser titular. Ojalá los que van a ser titulares no piensen igual que este individuo, que creo que está completamente fuera de lugar.
Estoy de acuerdo.
Sí, 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 de acuerdo.
Y además, ¿qué mensaje da a la afición, no? O sea, váyanse haciendo la idea de que pues, lo más probable es que empatemos, o ¿qué nos está diciendo Luis Romo?
Sí, no, está terrible, la verdad, la declaración. Pero bueno, suerte a Luis Romo y suerte a la escuadra mexicana. No empecemos a hacer digamos, mala leche con los muchachos. Suficiente presión tienen estos güeyes. Yo después de verlos contra Sudáfrica, de verdad, güey, siento pelos con ese partido de Corea. Yo espero, sin duda, como creo que todos los que escuchan este programa y son mexicanos, bueno, y algunos que sean aficionados de México, aunque no sean, no tengan el privilegio de haber nacido en esta bella tierra, la neta, ojalá y les vaya bien, pero siento peluches, Roberto López Olvera.
Sí, y más después de ese partido donde Corea por instantes supera en el accionar futbolístico, en la profundidad de sus jugadas a Chequia, ¿no? Es un buen parámetro. El equipo mexicano yo pondría que está en un 55% favorito ante un 45% de Corea por la localidad, porque también son buenos jugadores los mexicanos, pero yo creo que vamos a sufrir en ese partido.
A ver, tú que eres adicto a las apuestas, tú que eres un, perdóname que te interrumpa, Roberto, un ludópata consagrado y además lo aceptas públicamente.
Sí.
¿Apostaste en favor de México en el México-Corea?
Ahí te va. Te voy a mostrar la que metí. Y estoy hablando de la apuesta, ¿eh? Es sabrosa, es temeraria, pero creo que pues el que no arriesga no gana. Yo la apuesta que metí es la siguiente. Me gusta un parlaycito, una combinada, es decir, varios resultados para que me den mucho más dinero.
Otro.
Y la vamos a cuajar así.
Otro, sí.
Tome usted apunte, si usted viene en el coche, párese, frénese y vamos a apostarla juntos. Agárrense de las manos y métanlas todo conmigo. A ver, vamos a apostar. Me gusta mucho el ambos anotan, quiere decir que tanto Corea como México van a anotar este gol. Me gusta el over 2.5 goles, quiere decir más de 2 goles en el partido. Y me fascina para que anote gol en cualquier momento Julián Quiñones. Esa
Órale,
es la
qué especificidad.
Pues es el
anotan los dos, hay más de tres goles y uno de ellos lo anota Julián Quiñones.
Estamos rodeados de adictos, Eduardo. Teníamos al Pulpomo, que era un ludópata y un borracho. Ahora tenemos a López Olvera, que es...
Y también son americanistas, casualidad.
Las dos
no
cosas. En la delantera tenemos a Patti Cantú, Roberto, que también ayer...
Ella le va al Atlas.
Yo creo que ella es buena muchacha, creo que no es borracha o no mucho, pero sí es ludópata. Ayer lo vimos. O sea,
ayer cruzamos una apuesta ella y yo.
Lo único que quería era armar apuestas en el programa. A Lati le quiere sacar un sándwich, un café.
Yo
a nosotros,
aposté $1,000.
Yo también aposté $1,000, ya ni me acuerdo a qué, pero
yo
se
tampoco.
Ve que además es... Se ve que es cobrona, además, la señorita Cantú. O sea, me da miedo, me da miedo. Me da miedo que me cobre mis $1,000.
Es entrona, que no se amilana ante la adversidad. Y es más,
correcto.
Es que hay que meterle sabor. De por sí vamos a vivir intensamente el partido, porque es un partido de una Copa del Mundo. Uh-huh. Pero si le puedes meter sabor y puedes jugar con un poquito de dinero, pues le metes más, más diversión.
Es que es real. Cuando apuestas se vuelve... Pues hay más adrenalina, ¿no?, en el juego. Sobre todo en partidos de selecciones a las que no apoyas claramente a una u otra. Pues le metes tantita lana y... No estoy recomendando que apuesten, la verdad, pero sí estoy reconociendo
haciendo
la realidad.
Mira, a ver.
Estoy diciendo para mí, sí le mete un poquito más de adrenalina.
La realidad ya lo dijimos aquí. Ahora que Eduardo y yo estamos trabajando todas las tardes en la delantera para todos ustedes, pues no se puede beber. Y la verdad, yo no disfruto tanto el partido de fútbol, sino una cerveza, güey. No. Quiero una cerveza y unas botanas, un jamoncito serrano y un vinito, algo, hombre. Pero no se puede.
¿Qué tal aquellos entonces, cuando íbamos al palco, está aquí tan precioso, con el Burro Van Ranking?
Qué delicia.
Y nada más divertido que estar en el estadio con una cervezota en la mano, en el bonito palco del
Papá
del Estadio.
Y aparte sabe diferente la cerveza en el palco, ¿sabes?
De acuerdo.
El estadio sabe muy diferente. Claro.
Pero los comentarios del burro, güey, eso era lo más divertido, porque súper le sabe al fútbol y comenta muy, muy divertido.
No, llevábamos además... Chistes. Yo llevaba carnes finas, de verdad, me la pasaba yo muy
Jabugo.
Bien. Sí, claro, jamón del medio, le decían. Sí. Muy a gusto.
Pero podemos,
jamón del chingo, o sea, del bueno, del rico.
Podemos repetirlo, podemos hacerlo otra vez, vamos a...
Esas ya no existe el palco. Ya no existe.
Ya lo vendió su papá sin avisarnos.
Se vendió. No me consultó y el señor, no sé con qué pelotas, vendió su palco.
Sin avisar.
Sin decir agua va, güey. Pero bueno.
Pero bueno, ¿qué más tenemos, mi querido Roberto?
Pues vamos a hablar sobre el ambiente que se está viviendo, obviamente, en esta Copa del Mundo. Parece que pues todo el mundo quisiera que esta Copa hubiera sido totalmente en México, pero también Estados Unidos se ha contagiado por esa gran afición, por esa paisanada que vive en Houston, Texas, porque se cantó muy fuerte el volver en ese estadio allá en el Energy Stadium de Houston. Y vamos a escucharlo para que ustedes vivan también pues esa manera tan típica y tan única de vivir del fútbol al tan estilo mexicana, mexa.
Eso.
¡Ah, qué sabroso! Yo como que pensé que le iban a destazar y qué sabroso entró, güey. ¡Qué bonita armonía al final!
¡Precioso!
¡Qué delicia!
Muy oye, bien. Roberto. Tengo una pregunta, ¿a qué se refieren con volver? ¿Hay posibilidad de que se repitan los juegos en Houston o por qué escogieron esta canción?
¿Por qué? Porque es una canción que obviamente pues se revoca mucho a la tradición mexicana y el volver, pues es que
el estómago
pues todo el mundo, pues sí, pues ya uno cuando ha servido, aparte abren 3 horas antes el estadio, pues para también motivar a que pues saquen lo que ya ingirieron y puedan consumir más.
Saquen lo que ya ingirieron. Okay, muy bien.
Gran explicación, mi querido Roberto. Y bueno, los mexicanos gritamos porque yo también lo hice, aunque no estaba en el estadio.
Y volver.
Desde que arrancó México, Sudáfrica. Al minuto 1 ya estaba la banda coreando oles. ¡Ole! Que estaban tocando el balón los mexicanos.
Ah, es muy bonito. Es muy bonito. Pero yo no entiendo aquí esta queja, porque nosotros lo hacemos pues para apoyar al equipo, ¿no? Es para que entre ya la celebración luego. Y
para
tenemos este muchachito. Sí, este muchachito argentino muy mamuco. Que abre polémica donde nomás no la hay. Esto yo creo que es la prueba fehaciente de que las redes sociales nos están enfermando un poco. Ya nomás es discutir por discutir. Adelante, payaso.
No, pero no es lo mismo. El argentino grita alentando. El mexicano gritaban ole cuando empezó el partido porque eso no me pareció lindo para el fútbol.
Hay que ser mexicanos para entender eso.
¿Cómo sería?
Eso es muy típico de los mexicanos.
¿Por qué?
Desde el principio empezar a presionar. El ole es muy tradicional en México.
Yo sentí que es raro porque no estás ganando todavía. Iban 0-0.
Así como los argentinos gritan desde el minuto 0, así gritamos ole nosotros.
Pero no es lo mismo. El argentino grita alentando. El mexicano en este caso está sobrando al rival con el ole.
Es parte del juego del aficionado. Cada selección, cada país tiene su idea.
Está bien, no coincido.
Pues métete, me vale madre, Pedro. Cállate.
Cállate, imbécil. Sí, ¿qué?
¿Qué opinas,
que se mete el choripán por donde le quepa.
Exacto, güey. O sea, ¿a ti qué? Y además, lo que yo grite o deje de gritar, a ti te importa un carajo, güey.
A ver, la pregunta sería, ¿está jugando México-Argentina?
No,
¿está jugando América-Boca Juniors? Entonces, ¿qué te clavas de 2-2, oye?
Exacto. ¿A ti qué? Pues me pareció, te digo, discutir por discutir, una enfermedad de nuestros tiempos, que es armar polémica nada más para ver. Y bueno, lo logró, porque aquí lo tenemos en el radio y en la televisión y en todos lados, al chamaco payaso.
Pues sí, pero tiene su utilidad. Estás haciendo enojar al rival desde el principio, ¿no?
Sin duda. No, y en este programa tiene su utilidad. Acabamos de rellenar 5 minutos de programa de una estupidez. Está muy bien.
Oye, y en Sudáfrica, pues hasta donde tengo entendido, no hay cultura taurina.
No.
¿Habrán entendido qué estaba pasando cuando...?
¡Ole! Sí, yo creo que el asunto de las corridas de toros lamentablemente es una cuestión conocida en todo el mundo, ¿no?
¿Tú crees? Hasta en Sudáfrica sepan que el ole...
Allá pues qué
torean. Yo creo que les vale a los sudafricanos, ¿eh? Les valió completamente. ¿News?
¿Ibex? Ah, no, los Ibex son españoles, No sé, algún tipo de
¿Rinocerontes?
De ¿Rinocerontes, güey? Exacto, no sé.
¿Se podrá torear un rinoceronte?
Yo creo que sí se puede. Se antoja harto peligroso, porque a ver, trátale de meter una estocada a un rinoceronte a ver cómo te va, güey. Pero bueno.
Bueno, ¿con qué seguimos, mi querido Roberto?
Pues que, obviamente, estos momentos futboleros, mundialistas, revocan y hacen milagros. Y precisamente, no estamos en septiembre, pero don Miguel Hidalgo y Costilla, sí, el padre de la patria, adelantó el grito de la independencia. Si usted no me cree, escuchemos, por favor.
¿Qué pasó? Eso estuvo muy irrespetuoso.
Bueno, no me gustó hablando, ni tantito. Está hablando de los héroes de la independencia y pues, sí, de paso le da un raspón a la presidenta de México. Le pusimos un bip porque me parece que ahí sí hay un límite. Es la presidenta de México. Él está en su derecho a hacer lo que quiera. En este programa decidimos bipearlo porque sí la manda a saludar a la más vieja de su casa y nos parece que no es... lo que debe de suceder al aire en un programa.
No, esto está muy mal, porque no,
está,
no sé.
No está lindo, pero está chistoso, Edu.
Está chistoso, o sea, está chistoso por el asunto de que qué tiene que ver el grito independentista con el mundial. O sea, ya estamos mezclando la gimnasia con la magnesia, sin duda. ¿Qué tiene que ver una cosa con otra? Pero nos estamos divirtiendo mucho.
Que el grito de independencia, que es en pro, en favor de nuestros grandes héroes, los que hicieron nuestra patria, y viva Hidalgo, y viva Morelos, que fueran al revés. ¡Que chingue a su madre, Hernán Cortés! ¡Que la chingue!
¡Que la niña la pinta y la Santa María se regresen a chingar a su madre!
¡Que Juan O'Donoju le lo pique un pollo!
¡Perfecto! El último virrey fue O'Donoju, ¿no?
Que
eso
le
lo recuerdo.
Pique un pollo, güey. Por lo bajo. ¡Que le pique un pollo por lo bajo!
¡Que okay. chingue a su madre, Maximiliano de Habsburgo!
¡Wow! ¡A su madre el ejército francés!
¡Por cada pelo de bigote que tenga!
¡Y a su madre! ¡Cada vez que respire! ¡Y a su madre!
¡No, ya está muerto!
Bueno, igual que chinga. O sea, sí sería un ejercicio extraño hacerlo al revés.
Ya no respira mucho. Bueno, y ahora, para calentar el ánimo, el ambiente, pues vamos a disfrutar de estas cosas que le gritan y le cantan a la selección coreana y a los aficionados de Corea que están en México. Me imagino que también ellos nerviosos, ¿no? Ellos saben que México no es un flan, que todo puede pasar, que estamos en casa y hay un gran vínculo, hay una gran amistad entre México y Corea, ¿no? Como que somos países sí. que empatizan de alguna manera. ¿En qué mundial fue? Creo que fue en el pasado, no, en el antepasado.
No, fue en Rusia 2018, cuando Corea, gracias a que gana Corea, México accede a la siguiente ronda.
Le gana a Alemania,
y,
¿no?
En extremis, porque exactamente le gana a Alemania y de esta manera, nosotros que habíamos perdido, estábamos perdiendo con Suecia, logramos calificar con Juan Carlos Osorio en los controles, pero sí,
de milagro.
Pues decían, hermano coreano, ya eres mexicano, ¿no? Por esa situación se genera ese vínculo.
Hace 8 años, bueno, hay muchas otras cosas que nos vinculan aquí, el BTS y el K-pop son muy populares.
El Taekwondo Mudokwan.
Sí, la cultura coreana tiene mucho en común con la mexicana. No,
les
no
gusta
sé
el chile, les gusta el picante también, o sea. Sí.
Así es, y si no, les va a tener que gustar, porque esto es lo que les coreaban.
Paz.
¿Corea va a probar el chile nacional?
¡Corea va a probar el chile nacional! ¡Corea va a probar el chile nacional!
¿Qué significa? ¿Por qué un canal de noticias coreano dice que eso significa Corea es la mejor? ¿Eso es lo que quieren decir ustedes?
No.
Yo
no.
hablo un poquito de español. Y la verdad suena un poco sospechoso. ¿De qué tipo de chile están hablando? ¿De chile que se come o de otra cosa?
Todos se comen.
¿Cuáles son sus intenciones conmigo? ¿Y por qué siguen diciéndome que pruebe su chile? No lo entiendo y sinceramente me hace sentir...
Siéntate a pensarlo, ya, suficiente, gracias.
A mí me gusta el análisis de este señor, o sea, porque sí, además fíjense... Ahí, esto es un ejemplo más de que no deben de creer todo lo que les dice la televisión, ni los canales de noticias, ni los canales oficiales. Allá en Corea lo trataron de convertir en amor hacia el país, ¿no? Porque muy poca gente entiende el mexicanismo de te la comes. O sea, te la comes podría significar lo que sea, pero es un mexicanismo que habla directamente de introducir el miembro de alguien en algún orificio de tu cuerpo. Entonces, me parece que cabe muy bien el comentario de este coreano que sospecha que lo que las intenciones son distintas a darles a probar un delicioso
Corea
chile mexicano.
Lo sabe, le toca la desague, Corea.
¿Toda? ¿Toda?
De atrás para adelante, está aquí nada más.
Creo que alcanza para toda Corea.
Oye, perdón, tenemos que hacer un alto.
Y después,
porque...
y después de la desague te dan, pero corega, porque te va a tirar los dientes por dentro.
Por detrás.
Ya, ya.
Ahora cuéntanos de los el argentino que quedó en ridículo presumiendo su Copa del Mundo.
Sí, fíjate que esta rivalidad ancestral entre Brasil y Argentina tiene repercusiones en redes sociales y todo el mundo, cada que un argentino habla, los brasileños replican, aunque sea de otro tema, pero siempre hay. Y vamos a escuchar, por favor, a esta brasileña que trapeó, barrió y dejó en ridículo a un argentino por presumido, boludo. ¡Che, además, baja la copa!
El Che este pensó que era portuguesa.
Así es.
Y, y de ahí se generó el error. Adelante.
Traía una réplica de la Copa del Mundo en la mano el güey y dijo esto.
Perdón, ¿estaban hablando francés recién?
Portugués.
¿Portugués? Ah, ¿ustedes saben lo que es esto?
Sí, tenemos 5.
No me digas que un argentino, o sea, de verdad tendría que ser una persona muy ignorante para no saber que en Brasil se habla portugués. O sea, el que hable portugués no garantiza la nacionalidad de lusitana, ¿no? O sea, podría ser de Brasil. ¿Y qué callón de hocico, qué bárbaro.
Te lo hocico completamente, taquita. Sí. Y eso le pasa por andar de engreído. Apenas tienen 3 títulos los argentinos, que se pasaron 36 años de no generar ninguna gloria mundialista. Y pues enfrente tienes a los pentacampeones, ¿no? El Jogo Bonito. Y que, pues, no puedes andar por la vida presumiendo. Bueno, si fuera mexicano voy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, con los brazucas hay que medirse y es complicado.
Son los máximos ganadores de Copas del Mundo. Tienen 5, Alemania tiene 4, Italia también tiene 4, Argentina solo tiene 3, Uruguay tiene 2, Francia 2, Inglaterra 1 en 1966 y España tiene la del 2010. Y México, pues, todavía no, pero este año podría ser.
¿Sabes
yo
qué?
Sí, me atrevo a soñar.
En temas mundialistas, cuando se trata de los argentinos, pues sí, resultan muy antipáticos. ¿Sabes por qué?
Porque tienen razón.
Son los mejores, güey.
En eso son campeones del mundo los argentinos.
O sea, ya, perdón, pero el fútbol argentino de verdad es superior. Lo han demostrado varias veces y nos arde a todo el resto de Latinoamérica que pues juegan
pero
mejor
nos callamos.
Que nosotros. Sí, pero no es muy argentino callarse. No es argentino callarse.
Esta quita y lo que es una realidad, aunque duela, Argentina nos ha eliminado en 3 ocasiones de una justa mundialista, ¿no? El gol ese de Maxi Rodríguez de otro planeta, el fuera de lugar que nunca marcaron de Carlos Tevez, y recientemente pues también nos pasaron por encima en Qatar, ¿no? Que pues era la oportunidad para eliminar a Argentina después de que había perdido con Arabia Saudita. Y pues nos terminaron metiendo el vacío, el churrasco y el asado de tira.
Completito. Sí. Horrible. Siempre.
¿Hay posibilidades en este mundial de que nos crucemos con Argentina en algún momento?
Sería ya hasta, si mal no estoy, cuartos de final. Ahí sería
entonces,
la
sí.
oportunidad de.
Sí, hay posibilidades sí. de que. Sí, sí. Iba a decir de que nos vuelvan a eliminar, pero no, de que cambiemos la historia. Y en esta
es
ocasión lleguemos a semifinales.
El momento.
Es que Messi ya está viejo, güey. No es la mejor selección argentina de la historia. Aunque ellos llegan al Mundial clasificados en el número 1 de FIFA.
Sí.
Así es. Y hoy a las 7 de la noche arranca su accionar en contra de los argelinos.
Y además de todo, sabes que les acompaña la mística y los resultados. Entonces, yo la verdad, el día de hoy siento que Argentina tendría que ganar. ¿Tú cómo los ves, mi querido señor López?
Argentina-Argelia, ¿qué dices?
Yo creo que Argentina, el equipo de Scaloni, si bien es cierto que no es una máquina de hacer goles, creo que hoy es amplio favorito y me gustaría, si usted también tiene por ahí unos 50 pesitos que le sobren, que le meta el 2-0 a favor del equipo albiceleste.
Que no, a ver, pero me dijiste tu parlay, pero ¿quién dijiste que gana entre Corea y México?
No, pues a ver, justo esa es la magia de ese parlay.
Que no menciona al ganador.
Exactamente, porque es un partido muy disputado. Si yo aquí les vengo a decir, no, va a ganar México con matracas y banderas y pompones, pues no, un buen apostador no se mete en problemas, simplemente es un estudio bien calibrado y por eso es el ambos anotan over 2.5 goles y anota gol mi negro hermoso, la Pantera Julián Quiñones.
Okay. Oye, por otro lado, juegan Chequia y Sudáfrica. Chequia empató con
no,
Corea.
Perdió.
No, perdió con
perdió
Corea.
Perdió 2-1. Ajá.
Híjoles. Chequia perdió con Corea. Entonces
así
tienen
es.
3 puntos México y Corea.
Exactamente, se juega en el liderato. A ver, hay que tomar en cuenta algo, es muy importante este partido, porque en caso de que Corea le gane a México, México pues casi estaría diciendo, pues ya me toca el segundo lugar, que no es tan malo, de verdad no es tan malo, porque nos tocaría enfrentar, si quedamos primeros, obviamente recibiríamos en el estadio Ciudad de México los partidos el partido de 16avos de final, que podría tocarnos Ecuador, que viene de perder con Costa de Marfil, podría ser ese tercer lugar. Pero si quedan segundo, nos tocaría quizás otro equipo como Suiza, Canadá, Bosnia, que sería rival del grupo B. No es tan malo, pero para el mensaje que le das a tu afición, tienes que ganar este partido como local y quedar primero.
Sí, si empatamos, pues seguimos empatados con Corea en primer lugar, ¿no? Empate total, porque tampoco hay diferencia de goles, ¿no? Ah, no, estaría México adelante por uno.
México adelante por un gol a favor. Y te jugarías todo contra los checos.
Bueno, pues a ver qué pasa. Yo espero que le podamos dar batalla y ganar a Corea, y no como decía este jugador Luis Romo, pues no estamos obsesionados con el triunfo. ¿Cómo no va a estar obsesionado con el triunfo? Es una competencia. Se trata de ganar.
Yo siento más en ese comentario.
La Cruz Azulió.
No, siento miedo. Lo que siento es miedo y me preocupa mucho, sobre todo con este resultado de Corea-Chequia, que pues vemos que sí traen con queso el kimchi, ¿no?
Oye, y uno de los grandes rencores nacionales es el de Arjen Robben hace 12 años.
Ingesu.
El no era penal que nos eliminó injustamente cuando estábamos dando un partidazo en contra de la Naranja Mecánica. Y qué mal que no había VAR en esa época, ¿no? Mi querido Roberto, con el VAR se hubiera resuelto.
Sí, sí. Yo la verdad lo odio de manera encarnecida a este señor, a este pelón. Porque ya había acabado, yo estaba en el estadio ahí en Fortaleza, había acabado mi crónica de sí, por fin, acabamos, terminamos con la maldición, y ya yo estaba a punto ya de mandarla, y ese infeliz desgraciado nos arruinó toda la fiesta, y tuve que trabajar doble, yo por adelantado, y ese güey por vivo, pero si hubiera existido el VAR, creo que hubieran, con ese tema de que lo hacen en slow motion, hubieran visto el clavadazo de 7.8 grados de dificultad escala de Richter, hijo de su...
En la escala de cual, Richter, güey.
La verdad, es increíble cómo no existe el VAR en esa época.
Pues estás equivocado, estás mal, Roberto. Y no te lo digo yo, te lo va a decir don Antonio de Valdés. Adelante, Toño.
¿Tú crees que en ese no era penal en el VAR? Igual hubiera estado... ¿Difícil?
Hubiera estado difícil porque hay un ligero toque de Rafa Márquez. Entonces, pero claro, el otro se tira y hace un show.
Como tremendo, hacen los futbolistas.
Como hacen los futbolistas muchas veces.
Rafa
pero
Márquez.
Yo creo, a ver, hablando acerca de escándalos, como tales de escándalos, por supuesto la mano de Dios.
La mano de Dios.
O sea, el gol de Maradona. Y además, pues es una trampa que fue celebrada por todo un país, ¿no?
Sí. Esa fue una trampa que todo mundo vio y que todo mundo dijo, pues ni modo, ¿no? Es como decían, es la picardía del fútbol, pues todo mundo lo supo. Y así sucede. Creo que, a ver, aquí hay una discusión rara, o sea, el VAR, pues evidentemente es muy preciso. El otro día vimos un jugador que se pasó de plano de verdura y estaba en offside. O sea, un jugador muy bien dotado en la entrepierna.
Creo que era Lukaku, que cuando ¿no? Llegó,
sí.
Troncaku, se ve, Troncaku, o sea, por ese troncote que se carga.
Sí, o sea, Narizaku, si quieren, pero ahí asomó un poco del jugador, pero suficiente para ser percibido por la medición esta precisísima del VAR. Entonces, yo no sé si el fútbol perdió o ganó, pero ¿sabes con qué sí perdió, Roberto? Con las pinches pausas esas de hidratación que me caen en la punta. Porque rompen el ritmo, estorban, me parece terrible.
A mí también.
Son una jalada de los pelos, la verdad, porque como bien dice, rompen el ritmo, lo hemos visto durante estos partidos del Mundial. Sé que el que paga manda, ¿no? Y que también dicta mucho el tema de la publicidad y las ventas.
Para eso es.
Pero sí, pues sí, más allá, porque, por ejemplo, los estadios que están techados, pues ahí está aire acondicionado adentro. ¿Qué más que hidratación van a tener, ¿no? La verdad es que sí. Arruinan completamente. Y también el VAR lo arruina. El VAR debe quedarse en el fútbol americano.
A ver.
¿Para qué lo meten?
O sea, ¿no te gusta el VAR en el fútbol?
No me gusta, la rompe repetición. Completamente. Yo soy purista, me gusta así lo natural de juegue, ándele, que no tengas miedo y metas la pierna y apreciación del árbitro, porque también le rezas autoridad al silbante.
Es esta es una cosa, que el silbante sí podría, digamos, tener un error y eso es lo que sucedería naturalmente en el fútbol.
A mí sí me gusta el VAR.
El espíritu de la hidratación es vender más cosas, güey. Es una mamarrachada. Raro. El espíritu del VAR lo entiendo un poquito más para ser precisos en la decisión sobre una jugada dudosa, ¿no? Pero como dices, a mí también me gustaría que no lo hubiera. Por eso me gusta el box. Porque ahí se puede ser corrupto, el referee puede vender la pelea. O sea, se pone chingón.
Puedes decir que pesas tanto, pero pesas como 7 kilos
correcto.
Más. Puedes morder orejas. No pasa nada.
Bueno, por eso me gusta el box.
Pues mi querido Roberto, bueno, lo digo con orgullo. Ah, no, no, como era necesitamos la rúbrica de Roberto.
Necesitamos una rúbrica de Roberto. Pero bueno,
algo que revoque.
En ella, mi querido Roberto. Pero ándale, vamos a revocarle el mandato. Roberto, ¿sabes qué? Muchas gracias. Te mandamos un beso. Te la dejamos revocando. ¡Ahí te la dejo revocando!
Okay. Yo les mando un beso donde hoy y siempre no les dé el sol. ¡Abrazo!
Oye, ayer me reporté en el gimnasio y ya está bien mamey el pinche Roberto, güey.
¿Te estás poniendo bien mamey?
Sí, sí, es la crisis de los 40 esta quita.
Está bien, güey. Aprovecha porque estás perdiendo masa muscular a lo maldito, güey. El rato ya vas a ser un viejo y decrépito anciano, güey.
Bueno, gracias, mi querido Roberto. El top 10 del día de hoy se va a llamar lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños. Cada día te parece más a López Olvera.
A López Obrador. Ya te estás quedando viejo y tonto. Ok, está bien, vamos y venimos. Esto es La Corneta, ¡no se muevan!
La Corneta, más que un informativo.
La Corneta.
Llegó el top 10.
Estamos de vuelta.
Llegó el top 10.
Espérate, primero que nada, necesito hacerle aquí un poco de promoción a nuestra amiga Andrea Legarci, que ya saben, ha estado en La Corneta Extendida, esta mujer que es abogada, es activista.
Listísima.
Hace un montón de cosas. Listísima y además de todo amiga de este programa. Tiene un curso de activismo funcional. Ya ves que todo mundo a veces encuentra una causa para la cual quiere ayudar. Bueno, pues ella va a dar un curso, perdón, de cómo ser efectivo en el activismo, del tema que sea. Se llama Activismo Funcional. Son 6 sesiones. La primera va a ser de el junio 17 y junio 24, y las otras son en julio, pero para la del 17 y 24 todavía quedan cupos, o sea, todavía quedan lugares para que lo hagan. Son a través de Zoom. Vayan a Red Flamingo, la encuentran Andy Legarci o Andrea Legarci, Red Flamingo en Instagram. Ahí encuentran, si quieren ustedes hacer de sus actividades activistas, valga la redundancia, un éxito. Es un curso de cómo realmente poder incidir en las causas que les importan. Así que ya lo saben, si tienen ganas de aprender cómo se hace, vayan con Andy Legarci, que vaya que lo hace bien.
Venga. Suena muy interesante, gracias. Está aquí, bueno, precioso. Y ahora sí, el top 10 se llama lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños.
Ah, chirrión. ¿Qué es tu cumpleaños? ¿Sabes qué? Que yo acabo de tener el 57 y sí dije, guau, güey, qué número.
Porque ¿pero por qué 56 faltan... o 58 no, y te estresas el 55?
Es que 55 como que todavía se sentía a la mitad, ¿no? Y 56, bueno, pues es un hito más. Pero esto ya se va acercando, rascándole durísimo a los 60, güey. Suena pesadísimo, güey. Suena terrible.
Ya te ves como de 60, ya que...
No, me veo como de 80, güey.
No, tanto.
No, ¿sabes qué?
Pero si dices 60, sí te lo creen, ¿no?
No.
Sí.
Bueno, no. Cállate, güey. Qué horror. Qué feo.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños es ojalá llegues a la edad que representas y ese tipo de cosas. Pero bueno, esta es la número 10. Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños: felicidades, estaquita, precioso. Ya falta menos para que veas a San Pedro.
¿No te da emoción enterarte si sí o si no?
Si sí o si no existe.
¿Sí? ¿A poco no te da emoción? Saber, ya vas a saber.
Yo siento que se te apaga la tele y ya. Nada.
Yo también creo, pero fíjate que mientras más leo acerca de lo que es la vida y de lo que han descubierto los físicos, por ejemplo, que nada existe si no es observado, y hablando de esta conciencia de la
conciencia universal.
La conciencia universal que parece existir según la ciencia.
Y eso entonces, podría ser Dios, ¿no?
Pues lo podrías interpretar así. Entonces, cada vez me da menos miedo, y qué bueno, porque cada vez me acerco más.
¿Ya ves que el ateísmo no es una opción? Porque descarta si incluso procesos científicos como
pero
este.
Pero es que las deidades... Mira, mi ateísmo está más bien basado...
El agnosticismo es lo único racional.
Más bien está basado en negar estas cuestiones, digamos, tradicionales. No sé, el dios judeocristiano o a Vishnu o a ese tipo de ondas que yo siento que son interpretaciones que utilizaron grupos para organizar poder. No puedo descartar a lo mejor que exista una conciencia universal, pero no creo en Dios o el Dios que me enseñaron de niño no tiene ningún sentido. A eso es a lo que yo le llamo ateísmo, ¿no?
Bueno,
o sea,
ya los dioses. Estamos eso porque se me está acabando el tiempo. Me encanta la plática, tú lo sabes.
Bueno, pero está bien.
Pero o sea, tenemos que proceder con el top ten.
Mira, Dios no existe y se van a ir todos al infierno, que tampoco existe, ¿ok? Ya.
Me encantó el corolario. Vamos a la número
9.
Lo peor que puede decir alguien en su cumpleaños: ¡feliz cumpleaños! Uf, y eso que casi lo tiramos con todo y placenta, ¿eh? ¿Te acuerdas?
Pero se le echa al perro. Bueno, la que sigue es la número
8.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños: doble abrazo, compadre, por si es la última vez. Venga, mis brazos.
Ay, güey, ese ya lo voy a empezar a aplicar con los de nuestra generación porque...
Sí, sí. Pero todavía no ha empezado el desfile real, ¿no? El primer desfile fue a los 40 y tantos.
Ya se empezaron a ir varios. Ya
dicen
ausencias.
Que el segundo desfile es por ahí de los 70s y ya la tercera llamada es 80s, 90s.
No, ahí ya es en banda, ¿no? Es como fichas de dominó, van cayendo.
Pues está bien, como las hojas que caen del árbol cada vez que cambia.
¿Sientes que ya estás en el otoño de tu vida?
En el ocoño.
Porque ya estás en el otoño de tu vida.
Estoy en el ocoño de mi vida. Y
no,
ahí
eso
me
no
quedo.
Existe. La que sigue es la número
7.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños:
ándale, ya sóplale. Y después también al pastel.
¡Mordida! Ok, ya.
No, mordida no, mordida.
No, mordidas no, ¿eh? Todo se vale, pero mordidas no.
Sigue la número
6.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños:
acabo de hacer un pastel.
¿Eh? Sí. Ay, qué lindo. Pues no lo veo. ¿Dónde está? ¿O qué?
Te lo dejé en el baño.
Y le puse velita, ¿no? Y tiene una velita.
Sóplale.
Bueno, la que sigue es la número
5.
Ay, ¿qué me vas a regalar este año? Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños: te mandé a hacer un traje, querida.
Ay,
un traje de pino.
Ay, qué
sí,
lindo.
Sí, sí. ¿De un pino? Traje de pino.
¿Por qué no vas a ir en casa a tu madre?
Pues tú más bien es la que se va a ir a... Ok.
Traje de madera que todos hemos de portar.
Así día. Es. ¿Cómo era que el rey y el peón usarán la misma vestimenta?
Acabando la partida,
exacto,
el peón y el rey van a la misma caja.
Exacto, a la mismita. Y en el fondo de la tumba llevaremos la misma vestimenta, pero eso es una canción.
Elon creo. Musk, por... siendo el millonario más grande creo que de la historia, ya trillonario. Trillonario en inglés, en pero en México es billonario.
Pinche jodido.
Igual, se va a podrir, igual que tú y que yo. Y
no, yo creo que no ese güey se está pudriendo ya en vida. Igual que Trump, igual que todos sus secuaces. Pero bueno.
Sigue la número.
4.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños: oye, mira, para ser tan pendejo duraste bastante, ¿eh?
Eso de la selección natural no parece funcionar así de bien, ¿eh? Ok.
La número
3.
Para ser tan pendejo.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños: oye, felicidades, y por cierto te mandó saludar Elga.
¿Cuál Elga?
¡Elga Rotudo!
¿Pero eso qué tiene que ver con el cumpleaños, güey? Eso nomás es una grosería. Bueno, la que sigue es la número
2.
Lo peor que le puedes decir a alguien en su cumpleaños: ¡qué bárbaro! ¡Otro cumpleaños! ¡Felicidades, mi Houdini!
¿Por qué Houdini?
Pues te escapaste del condón, güey. ¿Cómo puede ser que hayas nacido, cabrón?
Y sí pasa. Poco, sí. Pero sí se puede dar, que se bueno, rompa y no te descuides.
Sí, hay gente que se cuida y se cuida y de todos modos llega, pega.
Así es.
Ahí está.
Y finalmente, la número
1.
Lo peor que le puede decir a alguien en su cumpleaños: felicidades, felicidades. Qué suerte que te adoptó una familia tan bonita.
¿Cómo? ¿Cómo soy adoptado? No, no.
No sabía. ¡Feliz, feliz cumpleaños! Está horrible, güey.
Qué feo, güey.
Sí, sí, está gacho. Pero bueno.
Tu papá ya quiere satisfacción. ¡Dásela!
Tu padre es este domingo, ¿no? ¿O
¿sí?
el que sigue? ¿Es este
no
ya?
No sé. ¿Cuándo es nuevo? ¿Quién
este domingo,
soy?
Este domingo.
¿Qué hago aquí?
Este domingo, padre.
Es el Padre Santo. Es el tercer domingo de junio y ese ya se aproxima. El próximo 20 de junio es el Día del Padre.
Muy bien.
¿Quién es el amigo de mi madre? Mi padre.
el padre de la nación.
¿Quién es el que trae la miel a casa?
Hoy por ser día del padre es el día hoy. Es nuestro amigo y compañero, el padre de la nación. Ahí está.
Bueno, ya ahí se ve, nos vemos.
Adiós.
Nos escuchamos en punto de las 7 de la noche para llevarles junto a el gran Alberto Lati, a Patti Cantú, al señorito San Cristóbal y un servidor, lo mejor del mundial en La Delantera.
Así es, papis. Toman. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.